Y es jueves, así que tenemos con nosotros a nuestra abogada de cabecera, Ana Gómez, presidenta de Asnala. Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Javier. Aquí os estaba escuchando y rememorando qué hacía yo con
en el 11M.
El 11M. Y como que jovencitos, aquí Andrea...
¿Has visto?
Yo, a mí me pilló, fijaros, en un juicio.
Ah, mira.
Un juicio en Barcelona, y me había ido muy temprano, también en tren.
Así que fíjate.
Entonces, claro, estando ya allí, toda la movida salió... Y me acuerdo que me preocupé mucho, ¿no? Sobre todo por mi familia, que también utiliza el transporte, y estaba y no podía localizarles porque las líneas se colapsaron. Entonces vivía sí. Un poco con la angustia de no estar en Madrid,
claro.
De no tener noticias de mi familia, pero sí me pilló trabajando en esas circunstancias. Y me acuerdo que llegué a un acuerdo.
A un acuerdo en aquel juicio, ¿no? Bueno, pues seguimos con Ana Gómez, que realmente también para los abogados y las empresas que representáis, pues ya estamos viendo que también tiene incidencia todo lo que está ocurriendo en el SEPE, por ejemplo, para registrar contratos.
Sí, sin duda. Esto de los ciberataques son tremendos, ¿no? Te paraliza la actividad de manera súbita y te causa tremendos quebraderos de cabeza. Yo me pongo en la piel del SEPE y no sé ni lo que estarán haciendo.
Y los trabajadores sufriéndolo, porque luego al final los que dan la cara con los ciudadanos son los trabajadores, sí. Para bien y para mal, que la mayoría de las personas somos razonables, pero siempre habrá alguna persona que, en fin, que lo pague con quien menos tiene la culpa de lo que está pasando. Pero bueno, Ana, vamos, si te parece, a recordar los caminos que tienen los oyentes para formularte preguntas a través de nuestro espacio. Javi.
Recordamos a los oyentes que tienen disponible el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es. Ahí nos pueden escribir su consulta y también pueden mandarnos una nota de voz a través de WhatsApp en el número 652-868099, 652-868099. Notas de voz y no llamadas, por favor.
Eso es, porque además las notas de voz se empiezan a animar también para Ana, que siempre considerábamos que era un misterio esto de que para el SEPE la gente no tenga problemas en dejarnos su voz, y sin embargo en consultas laborales como que había cierta reticencia. Así que si te parece, en honor a esto, empezamos por una nota de voz, Ana.
Venga, estupendo.
Vamos a ello.
He estado 4 meses y 10 días en medio ERTE. ¿Tiene derecho la empresa a quitarme días de mis vacaciones? Gracias.
Bueno, está breve y yo creo que ya lo hemos abordado en algún caso, pero seguro que se lo puedes aclarar a este oyente.
Claro que sí. Me ha hecho gracia, ¿no?, como se ha referido a medio ERTE.
Sí.
Estamos en una carnicería. No lo había oído. Pues sí, le puedo decir que lo que no puede hacer la empresa es quitarle días de vacaciones, porque el medio ERTE, como dice el oyente, es un ERTE de reducción de jornada, que no de suspensión de contrato. Y en un ERTE de reducción de jornada no se pierden los días de vacaciones. Por lo tanto, la empresa debe reconocerle los días de vacaciones, pero eso sí, al salario reducido.
Ya. Vale, pues estupendo, ha quedado claro y esperemos que también resuelva Ana brillantemente, como lo hace siempre, la siguiente pregunta que tiene Javi.
Sí, y este no es cuarto y mitad de ERTE, ni medio ERTE, un ERTE al completo, el de este oyente que lleva en su empresa 5 años y que ahora en esta situación quiere preguntarle a Ana que si le saliera algún contrato temporal durante este tiempo, si luego, en caso de que ese ERTE finalice, si perdería su puesto de trabajo al coger este segundo trabajo.
Esto, Ana, te tengo que decir que además esta semana han coincidido otros 2 oyentes con la misma pregunta. Hemos seleccionado la de este oyente, pero que sepan los otros 2 que la respuesta puede servir también para ellos.
Ah, mira, pues a mí me parece que este tipo de pregunta ya nos la han hecho más veces. La gente tiene que saber que estando en ERTE no se les impide trabajar en otro sitio. Tienen que comunicarlo, por supuesto, al SEPE, tienen que comunicarlo a la empresa. Pero no pierden el derecho a volver al trabajo cuando se acabe el ERTE. Tienen que saber que estando ocupados en el segundo trabajo, la empresa que les hizo el ERTE puede llamarles para volver al trabajo y esa orden es obligatoria. De manera que si no vuelven al trabajo se les va a dar de baja voluntaria. Es muy importante que lo sepan.
Claro. Bueno, pues que tomen nota estos tres oyentes que tenían una duda muy parecida a la que nos planteaba este otro cuyo correo electrónico nos ha leído Javi García. Está la cosa calentita con los tribunales, porque si también tienen que dirimir lo que ha pasado con la prueba de ortografía ANA, casi la actualidad judicial es portada de cualquier ámbito de nuestra sociedad últimamente.
Sí, sí. Yo creo que por eso rivaliza, ¿no? Ayuso, que él también salió.
Sí, 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 sí. Bueno, de cualquier manera, nosotros nos ocupamos de los temas laborales que ya tenemos suficiente, Ana, ¿verdad? Que también hay mucha tela que cortar. Y además es que ya hemos ido hablando y hoy también comentaremos alguna decisión judicial que está siendo noticia estos días en el ámbito laboral. Pero mientras tanto, seguimos con preguntas que nos trasladáis a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o a través del WhatsApp, el 652-868099, 652-868099. Javi, tercera pregunta.
Tercera pregunta de un oyente que nos cuenta que trabajaba como camarera de piso en un hotel. Además, le hicieron fija junto a otras tres compañeras, pero cuando estalló la crisis del coronavirus, ella le preguntó a su jefa si por ser fija entraría dentro del ERTE, aunque le dijeron que no, que no iba a entrar dentro del ERTE. Ella entonces tenía derecho a una prestación, la ha cobrado hasta el 5 de enero, pero después se ha enterado que a ella no la incluyeron en el ERTE, pero sí a sus compañeras. Le pidió explicaciones a su jefa y le dijo que esto iba de buscarse la vida y que como ella tenía derecho a la prestación, pues que se olvidara del ERTE. Y no sé, Ana, ¿qué le podemos comentar? Si tiene derecho a algún tipo de reclamación, puede poner alguna denuncia por este caso, porque además nos cuenta que tiene hijos a cargo y que ahora pues no tiene ningún ingreso.
Pues la verdad es que tal y como nos expone la pregunta, honestamente tengo que decir que me falta algún dato adicional. Evidentemente, el tema es complejo y complicado. La prestación para fijos discontinuos, que yo creo que es la situación del oyente, da mucho juego jurídico y es muy importante que la oyente se dirija a un profesional en concreto. Entonces, yo le diría de entrada que sepa que para los fijos discontinuos puede solicitar una prestación extraordinaria que se creó por el COVID. Y esta prestación puede ser que sea la solución, al menos a priori, la que puede venirla muy bien para acogerse, porque la podría pedir. ¿Qué requisitos necesita para pedirla? Pues tener un contrato de fija discontinua, que creo que es el que tiene, por lo que nos ha comentado, no por otra cosa. Estar afectada por una paralización de la actividad laboral por el COVID, porque dice que no le han metido en el ERTE, pero al mismo tiempo también nos está diciendo que no tiene trabajo, con lo cual yo, ¿me entendéis? Creo que más bien podría encajar por aquí. Claro. Esta ayuda extraordinaria. Y desde luego, sin duda, al oyente lo que le transmito es que tiene que dirigirse a un profesional que con los papeles en mano la pueda guiar mucho mejor que, por supuesto, yo por la radio, porque sin duda es un tema complejo.
Vale, pues que tome nota y sobre todo yo creo de todas formas que lo que comentas de la prestación extraordinaria puede ser efectivamente la salida, pero bueno, que lo contraste con un especialista en materia laboral, un abogado o abogada y quizá eso le pueda proporcionar una salida. Vamos con la siguiente.
Buenos días. Me quería preguntarle si estoy en ERTE desde marzo del 2020 y estuve en la oficina del SEPE y me dijeron que mi empresa Estaba erróneo el ERTE porque me daban de baja los fines de semana, o sea, como que cotizaban por mí algo así de lunes a viernes. Entonces, mi pregunta es, si yo estoy fija en una empresa, trabajo con un contrato fijo, 30 días, que es lo que cobro al mes, ¿cómo es posible que me den de baja los fines de semana? ¿Esto es algo que está mal, pues para reclamarle a mi empresa o al SEPE o qué tengo que hacer? Muchísimas gracias.
Bueno, Ana, ¿a quién puede reclamar esta oyente?
Bueno, pues este es un caso, desde luego, totalmente anómalo. Lo normal es que si la trabajadora tiene un contrato en el que se dice con claridad meridiana que trabaja a tiempo completo y fija, es totalmente anómalo que le den de baja cada fin de semana, porque es cierto que en algunos sectores, por ejemplo, hostelería, por desgracia, vemos contratos temporales cortitos cada semana, ¿no? Y eso me encajaría más con una persona temporal, pero como la oyente nos está diciendo que eso su contrato no lo pone, pues desde luego lo que tiene que hacer es plantear una reclamación ya mismo. Y esa
Claro.
reclamación la debe hacer, ¿y sabes por qué? Para que se arregle eso en su vida laboral, porque va a ser sino un problemón también a futuro. Y empezaría
Claro.
la casa hablando con la empresa, ¿no? Evidentemente, si no te contestan a un burofax, que por supuesto eso tiene que hacer un profesional, me dirigiría directamente a los tribunales, que esto es una situación que la perjudica mucho para su carrera, su vida laboral.
Claro. Y le está perjudicando también para el cobro del ERTE, por lo que nos ha comentado. O sea que
Además, además.
Está teniendo consecuencias a corto plazo y luego, lógicamente, también a largo plazo, como nos comenta Ana. Y esta última pregunta, digamos que hemos tenido, de hecho, la semana pasada una parecida, pero esta tiene algún matiz diferente que no sé si condiciona la respuesta, Javi.
Sí, terminamos con la duda de esta oyente que nos cuenta que sufrió un cólico de riñón y después estuvo de baja también por positivo en COVID y en ese momento la echaron del trabajo y ahora está en una situación en la que no sabe qué hacer, a ver si le podemos ayudar a Ana, porque nos cuenta además que la echaron el 24 de febrero y que tenía contrato hasta el mes de mayo, que si todavía puede reclamar algo.
O sea que estamos hablando de una empleada con contrato temporal. Lo digo porque la semana pasada, si no recuerdo mal, era indefinida la persona que fue despedida o justo en el momento del COVID-19.
Bueno, como nos ha dado la pista de que era un contrato temporal y la han despedido en febrero, lo que está claro es que este despido no está ajustado a derecho, ¿no? No es una finalización por llegar a término el contrato. Entonces, sin duda, la trabajadora o el trabajador, que no me ha quedado claro si es ella o él, tiene que reclamar. Tiene 20 días desde el día siguiente al despido, ¿eh? Por lo tanto, que los cuente muy bien, son días hábiles. Y tiene que reclamar por el despido, porque le voy a decir también una cosa, sin darle seguridad 100%, estamos viendo que los juzgados, los jueces, están siendo bastante receptivos, muchos de ellos, la mayoría, a las situaciones de despido que se producen estando con COVID.
Sí.
Y si ese ha sido el caso, que parece que sí, va a poder pedir la nulidad del despido. Es verdad que su contrato, en todo caso, era temporal. ¿Qué pasa cuando un despido se califica de nulo y, por tanto, hay que readmitir al trabajador, pero el contrato, evidentemente, termina en mayo? A lo mejor la sentencia te llega en septiembre. Entonces, evidentemente, ahí la ley lo que dice es que tienes que pagar todos los salarios de tramitación hasta mayo, no más allá de mayo.
Claro.
Pero ella, esta persona, sin duda, tiene todas las de la ley para reclamar. Como mínimo, la improcedencia, como digo al principio, y si no, la nulidad.
Perfecto, pues que tome nota la oyente y sobre todo que tenga en cuenta que son 20 días a los que tiene que sumar los fines de semana, básicamente, ¿no?
Eso es, a los que suma los fines de semana y el festivo que
Y
tenemos el día
festivo,
24.
eso es, que la semana que viene tenemos un festivo, bueno, y el día de la Semana Santa también muy próxima, que no sé si más o menos le va a coincidir o no le va a coincidir.
Yo creo que va a
Bueno,
estar claro.
por ahí, ¿verdad? Sí, yo me lo temía también, por eso se lo he recordado. Y lo habíamos anunciado que íbamos a comentar con Ana Gómez, pues algunas noticias de la actualidad que tienen que ver con el mundo jurídico, con decisiones de jueces. y la última no tanto, hablaremos de ERES. Pero bueno, la primera, que tiene que ver con las guardias. Ana, ¿qué uh-huh. conflicto hay siempre con este tema de las guardias en las empresas,
Mucho, pero sí, claro, de alguna manera es bastante lógico, porque se suelen pagar bastante bien.
Bueno, se suelen pagar bastante bien, el problema es...
bien para, bueno, en el sentido de que los trabajadores están interesados en guardias siempre por el tema económico. Mira, los médicos se ganan más por las guardias.
Claro, lo que pasa es que no todos son médicos, porque si yo te hablase de las guardias que hacemos a veces los periodistas y los abogados también, ¿no? Que esas no nos las pagan. Pero bueno, en cualquier caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre un aspecto muy concreto de las guardias.
Sí, apunta que una guardia en la que el trabajador debe estar disponible pero no presente en su puesto de trabajo solo es íntegramente tiempo de trabajo cuando las limitaciones que se imponen afectan de manera considerable a su capacidad de administrar su tiempo libre en este periodo. Si no existen estas limitaciones, solo debe considerarse tiempo de trabajo el tiempo de la prestación laboral realizada durante esos periodos. De esta forma, el tribunal se pronuncia con respecto a dos casos que se han planteado en Eslovenia y en Alemania. Entonces hablamos, si no me equivoco, Peña, Ana, de que en lugar de pagar una jornada laboral completa, se pagaría por horas únicamente esa guardia.
Bueno, lo que es difícil determinar aquí, Ana, es cómo te condiciona tu tiempo libre. Porque claro, si estás en una guardia, pues a lo mejor no te puedes ir a la playa ese fin de semana.
Totalmente. Esto va a ser un nicho de conflictividad, ¿no? Porque lo que ha hecho Europa, como viene habitualmente haciendo, ¿no?, es pasando la pelota al juez nacional y decir, bueno, y ahora usted, a la luz de todo, decida.
Claro.
Que tampoco nos está dando mucha luz. Ya lo venía diciendo los tribunales españoles. Oiga, ¿será tiempo de trabajo si realmente el trabajador o la trabajadora que está en esa guardia localizada no tiene realmente mucha posibilidad de organizarse su propia vida, ¿no?, en ese tiempo? Y es un poquito lo que dice Europa, lo que pasa es que dice, bueno, esto será según las circunstancias objetivas y del caso concreto, total, mucha vaguedad, que lo que da lugar es a conflictos y a trabajo los abogados, eso también es bueno, pero para el trabajador no le arregla nada, ¿no?
Entonces, claro. Yo recuerdo eso, que en mis tiempos yo hacía guardias en Toledo y no me podía mover en todo el fin de semana y luego no lo trabajaba, pero tampoco me lo pagaban. O sea que... Las cosas como son. Bueno, vamos a hablar de otra decisión en este caso que tiene que ver con una médico de urgencias y su maternidad, Andrea.
Sí, vamos hasta Albacete porque el juzgado de lo social número 2 ha dictado medidas cautelares que suspenden ese contrato de la trabajadora del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha debido al riesgo de embarazo de 16 semanas por la COVID. Resulta que la Seguridad Social solo reconoce el riesgo a partir de la semana 24. Por tanto, el juez entiende las reiteradas reclamaciones de parte de CESIF a la Seguridad Social que las condiciones de la pandemia al trabajar como un médico de puerta de urgencias, también la fase de embarazo en la que se encuentra y la contraindicación de la vacuna en su estado, pues podría afectar al bebé y a la propia embarazada.
Ana, tenemos 20 segundos, pero coméntanos qué te parece.
Pues me parece fantástico, porque solo faltaba que una madre embarazada pues pudiera perder al bebé o pudiera arriesgar su vida. Así que,
claro.
Bienvenido sea este pronunciamiento.
Sí, lo lamentable es que se tenga que pronunciar un juez en una cosa que es de sentido común, absolutamente. Ana, un placer, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un beso para todos.